¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en un momento, pues sí, fascinante y la verdad un poco incómodo de la historia de Israel. A ver, imaginemos la escena. Acaban de regresar del exilio en Babilonia, ya están otra vez en su tierra. Pero el templo de Jerusalén, que era como el corazón de su relación con Dios, sigue en ruinas. Y no poquito tiempo, años. La gente, pues, se enfocó en sus casas, en sus asuntos, y la casa de Dios ahí esperando.
Sí, es como una foto de apatía espiritual, pero disfrazada de vida normal, ¿no? Como un ya llegamos, ahora lo nuestro, pero olvidando para qué habían regresado realmente. Las prioridades estaban, pues, totalmente al revés. Era muy visible.
Y justo ahí, en medio de esa, como complacencia, Dios interviene. Y lo hace a través del profeta Ageo, con un mensaje súper directo, casi como una sacudida eléctrica. Nuestra charla de hoy se va a centrar justo en eso, en Ageo capítulo 2, versículos 10 al 18. Nos basamos en las reflexiones que compartió el pastor Diego T. Esto fue un domingo, el 26 de octubre de 2025, allá en la Iglesia Presbiteriana Peniel de Mérida.
Exacto. Y lo que vemos en este pasaje no es solo un regaño, ¿eh? Es más bien como un diagnóstico espiritual muy, muy agudo. Y después explica las consecuencias. Y lo más importante, creo yo, es que hay una invitación a un cambio radical. Es Dios como, bueno, poniendo el dedo en la llaga, pero al mismo tiempo ofreciendo la medicina.
Justo eso. Y nuestra meta hoy es como desmenuzar ese llamado. Queremos entender bien a fondo por qué Dios insiste tanto en que el pueblo medite en su corazón. O sea, ¿qué quería decir eso para ellos en ese momento y qué luz nos puede dar a nosotros hoy? No es nomás resumir, sino captar la esencia de ese punto de quiebre que Dios les estaba ofreciendo.
Sí, vamos a analizar la lógica detrás del diagnóstico de Dios sobre esa contaminación espiritual. Veremos cómo esa condición interna se reflejaba en frustraciones súper concretas del día a día y al final pues vamos a examinar esa invitación tan fuerte a reflexionar como la llave para un nuevo comienzo.
Muy bien, pues entremos ya al diagnóstico. Me llama mucho la atención cómo Dios actúa casi como un médico especialista aquí, ¿no? Antes de recetar algo, hace un examen súper detallado para ver dónde está la raíz del problema. Y según Ageo, el malestar principal era una especie de contaminación espiritual, que lo manchaba todo, como una tinta que se riega.
Es una imagen muy potente, sí. Y para que quedara clarísimo, Dios le pide a Ageo que use una especie de lección práctica con los sacerdotes. Ellos eran los que conocían y enseñaban la ley ceremonial, esas reglas sobre lo puro y lo impuro. Les plantea dos escenarios. El primero, en el versículo 12, pone una regla clave. La santidad no se contagia sino más por tocar algo. Ageo pregunta, a ver, si alguien lleva carne consagrada, santa, en su ropa, y con esa ropa toca pan o vino o aceite, ¿eso que toca se vuelve santo? Y los expertos le responden un no rotundo.
Entiendo. O sea que las acciones de fuera, aunque parezcan religiosas, como ir al templo o traer una Biblia, no sirven para hacer santo un corazón que anda, pues, desconectado o indiferente. La santidad necesita una conexión de verdad de adentro. No es como un buen virus que se te pega nomás por estar cerca.
Exactamente. Pero entonces Ageo les voltea la pregunta en el versículo 13. Y aquí al principio es justo el contrario. La impureza sí se contagia. Les pregunta, si una persona que está impura, por ejemplo, porque tocó un muerto, toca cualquiera de esas mismas cosas, pan, vino, aceite, ¿se vuelve impuro lo que toca? Y la respuesta es igual de clara. Inmunda será.
Y aquí es donde Ageo, ¡pum!, conecta todo y se los aplica directo al pueblo. El versículo 14 es lapidario, de verdad. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¡Qué fuerte! Lo que les está diciendo es que su descuido con el templo no era cualquier cosita. Demostraba que su corazón estaba contaminado. Y esa contaminación de adentro hacía inválido todo lo demás. Su trabajo, lo que cosechaban, hasta los sacrificios que hacían en el altar improvisado. todo quedaba manchado por esa impureza interior.
Es que lo que Ageo describe aquí es como un eco de lo que el Nuevo Testamento después identifica como la naturaleza pecaminosa, ¿sabes? Esa tendencia que tenemos todos a centrarnos en nosotros mismos y a desviarnos de lo que Dios quiere. Es esta condición la que, si no le hacemos caso, pues puede contaminar hasta nuestras acciones que parecen buenas. Si hacemos algo por orgullo o por obligación o nomás para quedar bien, pero sin un corazón que esté de verdad entregado a Dios, esa obra, según Ageo, pues lleva la marca de impureza desde su origen. La intención del corazón es crucial.
Es fascinante pensar en esa dinámica de la contaminación. Parece casi una ley espiritual que no se puede evitar en el Antiguo Testamento. Pero mencionabas que hay un contraste bien interesante cuando entra Jesús a la historia.
Sí, y es un contraste que lo cambia absolutamente todo. Bajo la ley de Moisés, como vimos, la impureza era la que mandaba, la que se contagiaba. Si un sacerdote santo tocaba a un leproso, que era como el símbolo máximo de impureza ceremonial y física, el sacerdote quedaba impuro. Pero mira a Jesús en Mateo 8. Se le acerca un leproso cubierto de llagas pidiéndole que lo limpie. Y Jesús, lleno de compasión, hace lo impensable para esa época. Extiende la mano y lo toca. Según la lógica de Ageo y de la ley, Jesús debería haberse contaminado al instante.
Pero no pasa eso, ¿verdad?
Al contrario. El texto dice que al instante su lepra desapareció. El leproso queda limpio y Jesús sigue perfectamente puro. Es una inversión total de la ley de la contaminación. La santidad de Cristo no solo es inmune a nuestra impureza, sino que es tan poderosa que la quita, la erradica. Él no se contamina con nuestro pecado, Él nos limpia del pecado. Es la única fuente de purificación verdadera.
Uf, esa perspectiva sí que lo cambia todo. Pero volviendo a Ageo, esta contaminación que Dios diagnostica no se quedó en teoría, no, el pueblo la estaba viviendo, en carne propia. Aunque chance y no conectaban los puntos.
Exactamente. Y eso nos lleva directo a las consecuencias, a lo que se veía en la vida diaria por esa negligencia espiritual. Muchas veces intentamos separar las cosas. Lo espiritual por aquí, el trabajo, la familia por allá. Pero Ageo nos muestra que todo está conectado, íntimamente ligado. El estado del corazón del pueblo se reflejaba directamente en si sus campos y sus viñas daban fruto o no.
¿Y cómo se veía eso en lo práctico?
Pues Dios mismo les dice que mediten, que se acuerden de cómo les iba antes de que por fin obedecieran y empezaran a trabajar en el templo. El versículo 16 pinta un cuadro, pues, muy gráfico de frustración en el campo. Iban al montón de trigo esperando sacar 20 medidas y nomás encontraban 10. Iban al lagar donde se pisa la uva para el vino, esperando llenar 50 cántaros, y apenas sacaban 20.
Se siente casi la desesperación en esa descripción. Es la imagen de estar echándole muchas ganas a algo y que no rinda, ¿no? De esperar algo y toparse con una realidad bien decepcionante. Es como trabajar el doble para recibir menos de la mitad. Una sensación de que algo no funciona bien en el fondo.
Y para que no quedara ninguna duda de por qué pasaba eso, Dios mismo se los aclara en el versículo 17. «Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos». O sea, las plagas, el mal clima que arruinaba las cosechas, no eran simple mala suerte. Dios les dice, «Fui yo, yo estuve detrás de eso». Pero añade la frase clave, «Mas no os convertisteis a mí».
Eso es importantísimo. Entonces, no era un castigo nomás por fastidiar, sino que tenía un propósito correctivo.
Correcto. Era la disciplina de un padre. Un padre amoroso que estaba intentando desesperadamente llamarles la atención. Esas dificultades eran, como alguien dijo una vez, como megáfonos divinos gritando, «Oigan, se están desviando. Regresen a poner lo más importante en primer lugar». El gran problema era que el pueblo sufría la escasez, sentía la frustración, pero no hacía la conexión. Veían el efecto, la mala cosecha, pero no lo unían con la causa, su desobediencia y su descuido hacia Dios. Estaban como tratando los síntomas sin ir a la raíz del problema.
Esta dinámica de buscar algo que llene y encontrar vacío Me recuerda a otra historia del Nuevo Testamento.
Sí, fíjate que hay un paralelo muy interesante con la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4. Ella iba todos los días al pozo de Jacob a sacar agua, una tarea normal para calmar la sed física. Pero Jesús le muestra que ella tiene una sed mucho más profunda, una sed del alma, digamos, que había intentado calmar con relaciones que no funcionaron, 5 maridos, y el que tenía en ese momento ni era su marido. Ella iba a un pozo que prometía satisfacerla, pero la dejaba igual de vacía, como esperar esos 50 cántaros de felicidad y encontrar apenas 20.
Y Jesús le ofrece algo totalmente diferente.
Exacto. Le ofrece agua viva, una fuente dentro de ella que brota para vida eterna, que calma la sed del alma de una vez por todas. La lección es clara. Buscar que nos llenen las cosas de este mundo, el éxito, las posesiones, las relaciones humanas, hasta la religión vacía, es como esperar 20 medidas y encontrar 10. Siempre nos van a dejar sintiendo que falta algo. Solo en la relación restaurada con Dios a través de Cristo se encuentra la fuente que de verdad llena el alma.
Ok, ya vimos el diagnóstico, vimos las consecuencias, que eran dolorosas pero tenían una enseñanza, pero Dios no los deja ahí, atorados en la frustración. El punto clave del pasaje es precisamente la salida que les ofrece.
Así es, y esa salida no es una varita mágica, sino una invitación a un proceso interno, pero fundamental. Y esto nos lleva al mero corazón del mensaje de Ageo en estos versículos, ese llamado a reflexionar como el punto de cambio. Porque el cambio verdadero, el que dura en la vida espiritual, casi nunca es por accidente. Casi siempre nace de un momento de honestidad brutal con uno mismo y con Dios.
Y Dios es súper específico en lo que les pide. Fíjate que repite la misma frase 2 veces, en los versículos 15 y 18, lo que como que subraya lo importante que es. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante. Hay muchísima miga en esa frasecita.
Muchísima, ¿sí? A ver, vamos a desglosarla. Primero, meditad en vuestro corazón. La palabra hebrea que se usa ahí, sum levav, significa mucho más que nomás pensar por encimita. Implica poner la mente, dirigir la atención, considerar algo profundamente con el corazón, que para los hebreos era donde estaban la voluntad y las emociones, no solo el intelecto. Es un llamado a hacerse un autoexamen, pues riguroso y sincero, a preguntarse, a ver, ¿dónde han estado mis lealtades de verdad? ¿Qué ha sido lo más importante para mí en la práctica? ¿Qué lugar ha tenido Dios en mi día a día? No solo en lo que digo.
Y la segunda parte, desde este día en adelante, le añade como una urgencia y un punto en el tiempo muy concreto. No es una reflexión perdida en el pasado, sino una decisión que tiene efectos ya para el futuro.
Exacto. Dios les da una referencia clarita. El día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Ese acto concreto de obediencia, el haber reiniciado la construcción, marcaba el posible inicio de una nueva etapa. Repetir desde este día en adelante es como decirles, este es el momento, aquí pueden pintar una raya. Lo que pasó, pasó. Lo importante es cómo van a vivir de aquí en adelante.
Entonces, este mandato a meditar es como la invitación formal de Dios a romper ese círculo vicioso de descuido, contaminación, frustración en el que andaban metidos. Es como decirles, miren para atrás para aprender, pero miren para adelante para cambiar.
Precisamente. Es la oportunidad de entrar en una nueva dinámica. La de obedecer porque el corazón está alineado con Dios. Y eso, como promete el resto del libro de Ageo, lleva a la bendición y a que la presencia de Dios vuelva a estar fuerte entre ellos. Es comparar el antes, lleno de escasez, versículos 16-17, con el después, lleno de potencial que se abre con esta decisión de obedecer desde el corazón, como se ve poquito después en el versículo 19, donde ya se les promete la bendición de forma explícita.
Hay una parábola de Jesús que ilustra este momento de meditar en el corazón de una forma, híjole, muy conmovedora.
Sin duda, la del hijo pródigo, en Lucas 15. Después de gastarse toda la herencia y acabar en la miseria total, cuidando cerdos y hasta queriendo comer su comida, el texto dice algo increíble en el versículo 17. Y volviendo en sí, ese volver en sí es justamente el momento de sum levav, de meditar en su corazón.
Es el punto de quiebre total.
Totalmente. En ese instante, ahí en medio del lodo, el hijo compara su situación miserable con la abundancia y la dignidad que había en la casa de su papá. Reflexiona, evalúa y toma una decisión que le cambia la vida. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado». Esa reflexión interna, ese momento de honestidad radical sobre cómo estaba y sobre quién era su padre, fue lo que lo empujó a levantarse y empezar el camino de regreso.
Y la conexión con Jageo es poderosa. Así como la meditación del hijo pródigo no era para quedarse revolcándose en la culpa, sino para moverse hacia la restauración, el llamado de Dios a Israel a meditar no era para autocastigarse. Era una invitación llena de amor a reconocer la realidad para poder recibir la gracia, la restauración y la bendición que el Padre, pues, moría por darles.
Es una invitación que sigue sonando hoy, a través de los siglos, detenerse, examinar con sinceridad cómo está el corazón, cuáles son las prioridades, las lealtades y decidir sobre qué bases se quiere construir la vida a partir de ahora.
Bueno, hagamos una recapitulación rápida de este viaje por Jageo 2. Vimos cómo Dios diagnostica el problema de raíz, una contaminación espiritual que empezaba en un corazón descuidado y manchaba toda la vida del pueblo. Analizamos las consecuencias. Esa frustración que se sentía en el día a día, que no era mala suerte, sino la disciplina amorosa de Dios llamándolos a volver. Y finalmente escuchamos esa invitación central repetida y llena de esperanza. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante.
Y esta exploración, pues, inevitablemente nos lleva a la reflexión personal, ¿no? Sin querer decirle a nadie qué pensar, las preguntas que salen del texto son importantes para cualquiera que busque una relación auténtica con Dios. ¿Habrá áreas de descuido o de apatía espiritual que podrían estar contaminando el servicio o la relación con Él? Quizás, no sé, afectos desordenados, prioridades al revés o pecados que no se han confesado y que estén manchando lo que se le ofrece.
Si experimenta esa sensación de sembrar mucho y cosechar poco en alguna área de la vida, esa frustración de esforzarse sin ver el resultado esperado, que podría ser una señal, un megáfono divino invitando a revisar las bases.
Y la pregunta fundamental que Jageo deja en el aire. ¿Existe la disposición hoy de aceptar esa invitación a meditar en el corazón, hacer ese examen honesto, que a veces puede ser incómodo, pero es necesario, y tomar la decisión de poner un nuevo punto de partida, un nuevo cimiento de obediencia y entrega de verdad desde este día en adelante?
Porque aquí viene la mejor parte, ¿no? El mensaje no termina en nuestro esfuerzo por limpiarnos o por reconstruirnos solos. La gran noticia del Evangelio, que Jageo solo podía ver de lejos, es que el fundamento ya está puesto. Como dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Fundamento sólido, el verdadero. Su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección son la única base sobre la cual podemos construir una vida que le agrade a Dios. Su sangre nos limpia de toda maldad, purifica nuestros corazones descuidados y nuestras obras manchadas. La limpieza no viene de nosotros, viene de Él.
Entonces, el eco de Jageo llega hasta hoy, con este llamado. Dejar de construir sobre la arena de nuestras propias agendas, de nuestras fuerzas que se acaban, de nuestras prioridades que cambian a cada rato. Es un llamado a reconocer con humildad dónde le hemos fallado a Dios, dónde lo hemos descuidado.
Y a responder con arrepentimiento y fe. Poner toda la confianza no en nuestra capacidad de mejorar, sino en la obra terminada y purificadora de Cristo. ¿Para qué? Entonces sí, desde este día en adelante, podamos empezar a construir nuestra vida sobre la roca firme que es Él. Meditar en el corazón, volver en sí como el hijo pródigo y correr a los brazos del Padre que siempre, siempre está esperando.
Y ya para cerrar, les dejamos una idea para seguirle dando vueltas. El mandato era, meditad, desde este día en adelante. Vimos que implica un punto de partida crucial, una decisión. Pero, ¿qué pasaría si nos tomáramos en serio no solo el acto de meditar hoy, sino la práctica continua de esta introspección sincera?
¿Cómo cambiaría nuestra vida de todos los días si cultiváramos el hábito de examinar seguido nuestro corazón, de volver a alinearlo constantemente con lo que Dios quiere, no solo cuando hay crisis, sino como parte de nuestro caminar normal? ¿Qué significaría vivir con un corazón así, siempre atento y sensible a la voz de Dios, listo para ajustarse y obedecer desde este día en adelante, todos los días? Es una pregunta, pues, profunda para llevársela.